Sergio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
Segunda media hora del informativo del mediodía, 12:31 minutos en Radio Martí. ¿Qué tal? Soy José Luis Ramos. Gracias por acompañarme. Está conmigo Joan Andrés Domínguez. La producción es de Elena Rodríguez. La dirección técnica de Juan Pendaz. Hoy es 28 de mayo del 2019. Todavía hay mucha información para usted. Vamos a seguir contándote cómo está el mundo. Cuba, Estados Unidos, América Latina y el resto del mundo. 12:31 minutos, algunos de los titulares que hoy estamos destacando en este noticiero. El presidente Donald Trump dice que un acuerdo con Irán sobre su programa nuclear es posible y señala las sanciones económicas como un factor que ha ayudado a disminuir la tensión en Oriente Medio. La Unión Europea ha nombrado un enviado especial para Venezuela buscando una salida pacífica a la crisis política que está viviendo ese país. Y la provincia de Santi Spíritus tiene la mayor afectación de casos de dengue del país. Entre otras de las noticias, hoy a las 12:32 minutos vamos con más detalles.
El secretario de Estado Mike Pompeo condenó las condiciones impuestas al movimiento y las actividades del activista cubano de los derechos humanos y preso político Eduardo Cardet. En Twitter, Pompeo dijo que el régimen cubano puede haber liberado al activista Eduardo Cardet antes de terminar una injusta condena de 3 años de encarcelamiento, pero las restricciones impuestas por el régimen significan que todavía no es libre. Agregó que Estados Unidos aplaude los valientes esfuerzos de Cardet para promover las libertades fundamentales para la gente de Cuba.
La activista cubana de los derechos humanos Iris Ruiz afirmó que lograr la libertad de asociación es una de las metas de sus esfuerzos en Cuba. Las organizaciones en la sociedad civil independiente necesitan reconocimiento legal y personalidad jurídica, dijo Ruiz en declaraciones divulgadas en la página web de CADAL, una organización no gubernamental con sede en Buenos Aires.
Para promover la libertad de asociación en Cuba, en estos momentos estoy trabajando con un proyecto de institucionalización de la sociedad civil independiente. La sociedad civil independiente en Cuba, como es sabido, con muchos no tienen constitucionalmente reconocimiento. Al no tener derecho de asociación, no tenemos entonces un reconocimiento legal. Por lo tanto, no podemos tener una personalidad jurídica, las organizaciones no pueden gestionar financiamiento ni fondos para su trabajo, no pueden hacer una promoción, una divulgación y una difusión de su trabajo amplia, correcta, no pueden alquilar espacio. Promover la institucionalización de la sociedad civil independiente es un poco trabajar más bien con la alfabetización de estos procesos legales a los cuales los cubanos no tenemos acceso, no estamos acostumbrados. ¿Qué sucede? Esto de tener estatutos, de presentar papeles, todos estos pasos, cómo hacer un fundraising, cómo trabajar con el marketing, cómo trabajar los recursos humanos. Hay que impulsarlos primero para que después que haya un orden y se vea esto, entonces se pueda hacer presión respecto a que haya una libertad de asociación.
34 minutos después de las 12 del mediodía, el opositor Omar Portiel fue citado y amenazado este fin de semana con volver a prisión si continúa con su activismo en contra del régimen. Portiel, quien reside en Pedro Betancur, Matanzas, fue liberado la pasada semana tras cumplir una sanción por impago de multa, según dijo a Radio Martí el expreso político Ángel Moya Acosta.
Omar Portiel Escameo, preso político de conciencia, que pertenece a la organización Movimiento Libertad Democrática para Cuba, que la semana pasada había sido liberado después de haber cumplido 5 meses por impago de multas impuestas por su actitud contestataria contra el régimen comunista de Cuba. En el día de ayer fue citado a la unidad de la policía de Pedro Betancur por el Departamento de Seguridad del Estado y en el lugar fue amenazado por un jefe de sector con llevarlo de nuevo a prisión si continuaba con sus actividades contestatarias contra el régimen. Desde luego, Omar Cortés Portiles Camejo manifestó que continuaría con su activismo en favor de los derechos humanos del pueblo cubano.
Raymond García es uno de los médicos cubanos que abandonó el pasado año el programa Más Médicos en Brasil. Según García, la promesa del presidente brasileño Jair Bolsonaro de brindarles asilo político y una oportunidad de empleo no se ha cumplido aún. Pero también dijo que a pesar de todo, no desea regresar a Cuba.
Me mantengo en el mismo lugar, en Punta de Piedras, en la isla de Marayó. Eso es en la desembocadura del Amazonas. Y donde tengo familia, tengo mujer y tengo hijas. Primero hicieron una convocatoria para convocar a cubanos, brasileños graduados aquí y graduados en el exterior sin hacer rivalidad. No nos dieron oportunidad y quedamos todos los 2.500, más de 2.500 cubanos sin trabajo. Y ahora hicieron otra convocatoria porque todos esos médicos brasileños desistieron de trabajar ahí, pero no incluyeron a los cubanos. Los cubanos ahora estamos a toda suerte. Hay colegas míos que están emigrando para otros estados, Sao Paulo, Río Grande del Sur, a trabajar en el campo, trabajar como yo en una farmacia de vendedor de medicamentos. Cobro menos todavía que lo que ganaba en el programa de Más Médicos, 5 veces menos. Cuba es un futuro incierto y yo no quiero darle ese futuro. Yo quiero darle a mi hijo, a pesar del trabajo que estoy pasando, la educación de allá, de que sea una persona como que sumisa, como que esclava, que no tenga libertad de expresión, porque aquí yo puedo publicar en el Face lo que yo desee y puedo escuchar lo que yo desee y puedo hablar lo que yo desee. Mi hijo no va a tener esa posibilidad, ¿qué? Y futuro no hay. En Cuba un médico no vale nada, para el gobierno no vale nada. Y mi hijo sería lo mismo que yo, sería otro profesional más, sin futuro y sin destino, esclavizado como fuimos todos. Quien es joven no quiere ir para Cuba.
Muy bien, ya está aquí conmigo el señor Tomás Cardoso, está con las noticias, con algo de lo que esta tarde tendremos comenzando a las 12 en Hoy en Cuba. Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal, José Luis? ¿Qué tal de fin de semana?
Muy bien, tranquilo en casa.
¿Cómo no? Bueno, en Hoy en Cuba a partir de las 2 de la tarde vamos a hablar, estaba listo para sentencia durante esta jornada el juicio al mayor productor de carne de cerdo en la provincia de Las Tunas, el señor Johnny Castelló. Listo para sentencia durante este martes y el juicio ha sido suspendido indefinidamente por falta de testigos de las fiscalías que no se presentaron. Este señor era miembro de la Asamblea Municipal del Poder Popular, una persona muy influyente. Tendremos todos los detalles de lo que pasó en el juicio. Este interesante, en medio del desabastecimiento, un productor exitoso acusado de cohecho. O sea, corrupción y de enriquecimiento, y aparentemente la fiscalía no ha encontrado testigos suficientes.
Por cierto, creo que este señor, la gente por allá por Las Tunas, lo quiere mucho, ¿no?
Lo quiere sí, mucho, sí, ¿no? Hombre,
es una
bastante
persona
querida,
que se ha portado muy bien con ellos.
Se ha portado
claro.
Muy bien, y es interesante que a pesar del intento del sistema judicial de enjuiciarlo, están teniendo dificultades.
No hay testigos.
No hay testigos.
What?
Vamos a tener todas las evidencias de lo que pasó hoy por la tarde. También, José Luis, ayer lunes 27 se cumplieron 4 meses del tornado. En el día de hoy, el presidente de los consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel, reinauguró una escuela en el municipio 10 de octubre dañada. Vamos a pasar una revisión por La Habana, donde estamos 4 meses después del tornado. El tema, vamos a darle seguimiento también en Hoy en Cuba, del asesinato de una pareja en el municipio de La Lisa el
sí,
pasado
señora.
Sábado. Todo indica que es una persona pudiente que salía del país, viajaba con frecuencia a los Estados Unidos. 2 periodistas independientes están buscando información. ¿Qué fue lo que pasó ahí?
Muy bien. Estaremos atentos a esa noticia.
Como lo interesante. Bueno, básicamente eso
también.
Es lo que tenemos.
Gracias.
Y llegó el Jurel.
Bueno, deje eso para otro día. Vamos. Seguimos acá en el noticiero 12, casi ya 40 minutos.
Piensa en el futuro, véndame la mano, somos un solo pueblo, cubano a cubano. Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Hay más informaciones. Estás escuchando el noticiero del mediodía de Radio Martí, 12:40 minutos.
Nos vamos a Nicaragua. El gobierno del presidente nicaragüense Daniel Ortega anuncia que prepara una medida legal para las víctimas de la crisis política que vive ese país. Nos informa Dalia Ocaña.
El gobierno de Nicaragua anunció oficialmente que aprobará esta semana su polémica ley de plan integral de atención a víctimas del conflicto social que vive el país desde abril del año 2018. Al respecto, el ex procurador general de la República, Alberto Noboa, aseguró que el Estado podría estar buscando amnistía e impunidad con dicha ley.
Van a elevar al mismo nivel al que sufrió más que al que sufrió menos, al que ordenó la matanza que el que recibió la, el que recibió la muerte, pues, las lesiones de la, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, es una amnistía encubierta con alguna variable, pues, porque nos ponen a todos en el mismo nivel cuando sabemos que en realidad no era el mismo nivel.
El anteproyecto de ley, que forma parte de la agenda unilateral presentada por el gobierno, fue rechazada por familiares de las víctimas, entre ellas Yafet Montes, hija del fallecido preso político Eddie Montes.
Si la ley y la persona que está encargada es el gobierno, no confío en el gobierno de Nicaragua.
Sin embargo, el integrante de la Comisión de la Verdad, Cairo Amador, defendió la iniciativa.
Lo cierto es que víctimas son víctimas de uno y otro lado. Y aquí te estás concentrando en el verbo ese, tratar el tratamiento a las víctimas.
El nombre de la ley fue cambiado, pues ahora especifica que solo beneficiará a aquellos grupos que el gobierno reconoce como las víctimas del terrorismo, que serían todos simpatizantes del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Señoras y señores, el gobierno de Daniel Ortega, como anunciamos, ¿no?, se prepara para esta medida legal, pero también hay otras informaciones relacionadas con Centroamérica. Ahora es El Salvador, que se prepara para la toma de posesión el próximo sábado. Hay un nuevo presidente. Vámonos con Nery Mabel Reyes para saber.
Más de 60 delegaciones internacionales y 8 jefes de Estado, así como representaciones de la Casa Real de Qatar y la Baronesa del Reino Unido, han confirmado su asistencia a la investidura del presidente electo de El Salvador, Nayib Bukele, y el vicepresidente Félix Ulloa el próximo 1 de junio. Se trata del sexto gobierno post-acuerdo de paz desde 1992, que asumirá para enfrentar retos en un país que tiene una deuda que alcanza el 70% de su Producto Interno Bruto, dice Andrés Oliva, de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, FUSADES.
Esas necesidades de financiamiento, por un lado, están formadas por el déficit fiscal, que decíamos que ascendería a 3.2% del PIB, que son aproximadamente 862 millones en el 2019. Eso, al no tomar ninguna medida al respecto y el crecimiento de los intereses, subiría.
Otro reto será la seguridad, que ha repercutido en el fomento del desplazamiento interno. Héctor Carrillo, de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, FESPAD. La toma de posesión será el 1 de junio y la sesión solemne que encabezará el Congreso tendrá lugar en la emblemática Plaza Gerardo Barrios en el centro de San Salvador. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
Seguimos en América Latina, nos ocupamos de Perú y Colombia, y es que estos dos países refuerzan su lucha contra la corrupción y también el narcotráfico. La información detallada con Jorge Orellana.
Perú y Colombia se comprometieron a luchar contra la corrupción, el narcotráfico y la minoría ilegal en una declaración conjunta suscrita en Lima entre los presidentes de Perú, Martín Vizcarra, y de Colombia, Iván Duque. Una cruzada que tenemos en común es la lucha contra la corrupción. La corrupción es un mal que erosiona la confianza ciudadana, dijo el presidente de Colombia.
Hoy hemos tenido importantes avances que también nos permiten desde Colombia reafirmar nuestra hermandad con el Perú. No solamente tenemos vínculos comerciales crecientes, sino que tenemos importantes flujos de inversión.
Por su parte, el presidente anfitrión, Martín Vizcarra, señaló:
esta mesa es hoy el foco de atención del continente, que espera como resultado del diálogo político la adopción de acciones concretas para luchar contra la corrupción.
Eso es importante, de que este esfuerzo de integración no solamente vaya en mejorar el aspecto comercial, que es importante, sino que trasciende a la relación comercial, yendo a decisiones conjuntas para fortalecer nuestra lucha contra males que viven todos nuestros países.
Los presidentes de los dos países, de Colombia y de Perú, Iván Duque y Martín Vizcarra, también coincidieron en que sus naciones atraviesan la peor crisis migratoria por la llegada de 1,7 millones de venezolanos que huyen de la crisis de su país. El tema fue abordado en Lima después de participar el fin de semana en la cumbre presidencial andina para conmemorar los 50 años de creación de la comunidad andina, en la que también participaron los presidentes de Ecuador, Lenín Moreno, y de Bolivia, Evo Morales. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
12:45 minutos, continuamos con más noticias de América Latina. Ahora Brasil. Brasil afronta una nueva crisis en su sistema penitenciario después de que peleas registradas desde el domingo en varias cárceles de la ciudad de Manaus, capital del estado de Amazonas, dejaron al menos 55 muertos.
La Secretaría de Administración Penitenciaria de Amazonas aseguró en una nota que la situación en este momento está bajo control con todos los presos entre rejas e informó que ha abierto una investigación para esclarecer la violencia y los crímenes.
Esa es la música que indica que estamos ya en noticias internacionales. Avanza el informativo del mediodía, 12:46 minutos. Los norcoreanos se ven obligados a pagar sobornos a oficiales para poder sobrevivir en el país. Todo esto según un informe de Naciones Unidas. Los detalles con Michelle Saget.
En un informe, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU señaló que los ciudadanos de Corea del Norte se ven forzados a pagar sobornos a oficiales para poder sobrevivir en el país aislado, donde la corrupción es endémica y la represión común. En una declaración por video, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo que oficiales extorsionan dinero a la población, amenazándolos con detenciones y acusaciones, particularmente a los que trabajan en la economía informal.
The report we have released is based on 214...
Dice Bachelet que el informe está basado en 214 testimonios de personas que han escapado de Corea del Norte y describen cómo sus derechos fundamentales a alimentos, agua, servicios de salud, vivienda, trabajo y movimiento son violados y cómo tener acceso a ellos depende de su habilidad de sobornar a los oficiales estatales. Mientras tanto, el gobierno de Corea del Norte rechazó el informe, diciendo que tenía motivaciones políticas y que la culpa de la terrible situación humanitaria cae en las sanciones impuestas por la ONU desde el 2006 por el programa nuclear y balístico de Pyongyang. 4 de cada 10 norcoreanos, o 10,9 millones de personas, no tienen acceso a suficientes alimentos y se esperan más recortes a las raciones que reciben los norcoreanos después de la peor cosecha en décadas. Para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Seguimos en este recorrido informativo por el mundo y nos vamos al continente asiático. Un hombre atacó hoy con cuchillos a un grupo de estudiantes en Kawasaki, al sur de Tokio, en Japón, cuando se encontraban en una parada de guagua escolar. En el incidente murió una menor y un adulto y 16 resultaron heridos. Según fuentes locales, el atacante también falleció por heridas infligidas a sí mismo. Por el momento, se desconocen los motivos del ataque perpetrado.
Muy bien, ¿qué pasó en las elecciones europeas recientes? Nos vamos directamente a Madrid, España. Está nuestro corresponsal, Michel Suárez, nuestro colega, nuestro amigo, para un poco, pues, profundizar en este tema. Michel, buenas tardes. Buenas tardes también para ti.
Saludos para ti y para todos los oyentes de Radio Martí.
Bueno, pues nada, el Partido Popular Español ha ganado las elecciones al Parlamento Europeo. La Alianza de los Socialistas y Demócratas Europeos será el segundo grupo con más presencia en el hemiciclo y también las elecciones europeas dan a Macron y Merkel, que vienen perdiendo fuerza, mientras que Pedro Sánchez, el socialista, recibió importante respaldo. Te escuchamos.
Sí, así es. Hay dos cosas. Se celebraron elecciones a municipios, a alcaldías, elecciones a regiones o autonomías y las elecciones al Parlamento Europeo. En las elecciones de municipios en España, por ejemplo, las grandes ciudades como Madrid y Barcelona, en Madrid cae la izquierda posiblemente por una alianza entre los partidos de derecha y en Barcelona cae Ada Colau, independentista, también será sustituida probablemente por otro independentista. Es decir, hay una gran fragmentación del voto en estas recién celebradas elecciones municipales en España, en general, en todo el país, ha ganado el Partido Socialista Obrero Español la mayor cantidad de concejales, con lo cual se prevé, porque ese es un proceso que comienza ahora, un sistema electoral complejo, de que se haga con la mayoría de las alcaldías del país. Esto ha sido a nivel local. Igualmente, también ha habido importantes victorias socialistas en algunas regiones, como en el caso de Castilla-La Mancha y Extremadura, que podrán gobernar sin ningún tipo de problema. Esto se debe, José Luis, al impulso de la victoria de Pedro Sánchez, del socialista Pedro Sánchez, en las anteriores elecciones generales que hubo hace prácticamente un mes. Es decir, los socialistas han seguido con ese impulso demostrado en las últimas elecciones y han logrado un importante resultado, al mismo tiempo que Podemos, los neocomunistas de Podemos, se hunden en estas elecciones locales y el Partido Popular aguanta, ¿no? Resiste y mejora incluso su situación en relación con el mes anterior. En cuanto a las europeas, que me comentabas,
¿sí?
Evidentemente ha habido diferencias en cuanto a los países. Por la parte española ganan los socialistas, en el resto de Europa ganan los conservadores, y la mayoría en el Parlamento Europeo será conservadora gracias a la unión de los conservadores y los liberales europeos, que podrán tener un grupo mayor que los socialistas. ¿Esto qué significa desde el punto de vista de Cuba, de Venezuela, de la lucha por la democracia? Esto significa que podrán seguirse tramitando en el Parlamento Europeo, como hasta ahora, resoluciones de apoyo a los cubanos, a los venezolanos que luchan contra sus respectivos regímenes, que era algo que estaba en el aire, porque no se sabía exactamente si el Parlamento Europeo podría tener la misma composición que en los últimos años.
Michel, la ultraderechista agrupación nacional que preside Le Pen ha ganado las elecciones europeas en Francia, y todo esto delante de la República en Marcha, la formación de Macron. ¿Cómo queda esto? Porque Le Pen, incluso en las últimas horas, estuve mirando la televisión española, perdón, le pidió a Macron disolver incluso la Asamblea Nacional.
Bueno, en las elecciones europeas los ciudadanos muchas veces se dan el lujo de votar contracorriente a como votan para elegir un alcalde, un representante regional o un presidente de la República, como es en el caso de Francia. La ultraderecha en general va a tener una importante representación en el Parlamento Europeo por la presencia de los grupos de Hungría, de Polonia, de Italia, de la Liga Norte de Italia, de Francia e incluso de España, porque el grupo Vox, que también obtuvo alcaldías en España, será un grupo importante también que entra por primera vez en el Parlamento Europeo como representante de la extrema derecha. Pero yo no le daría demasiada importancia al tema. Marine Le Pen ha obtenido alrededor del 30% de los votos, solo el 30% del 100% de los votos, y esto, reitero, en una elección de tipo especial donde la gente no le da la importancia que tiene.
Muy bien, finalmente informar que Leopoldo López Gil, el padre del opositor Leopoldo López, se ha convertido en un eurodiputado, ha ganado la elección por el Partido Popular. Michel, muchísimas gracias. Michel Suárez, desde Madrid, España. Y ya vamos a los deportes. Está con nosotros Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. El boxeador de Cienfuegos, Robeysi Ramírez, dos veces ganador de medalla de oro en Juegos Olímpicos, firmó un contrato de promoción de varios años con la compañía boxística Top Rank. La firma de Ramírez, uno de los boxeadores amateurs más perseguidos del mundo entero, se produce casi un año después de que abandonó a la selección nacional cubana durante un campo de entrenamiento en Aguascalientes, México, y finalmente llegó a Estados Unidos en busca de una carrera profesional que lo lleve a ser campeón mundial. ¿Qué regalo para firmar a un medallista de oro olímpico dos veces como Robeysi Ramírez?, dijo el presidente de Top Rank, Bob Tarum, quien realizó una ceremonia de firma con el cubano Ramírez en Kissimmee, estado norteamericano de la Florida. El último dos veces medallista de oro que firmamos a nivel amateur fue el ucraniano Vasyl Lomachenko, quien se ha convertido en una gran estrella. Anticipamos lo mismo de Robeysi, dijo Bob Tarum. El promotor señaló de que Ramírez hará campaña profesionalmente como un peso pluma. Es realmente un talento especial y tiene lo que necesita para llegar a la cima de la división del peso pluma en poco tiempo, dijo Bob Arum. El debut profesional de Robeysi Ramírez aún no se ha programado, pero Torran dijo que se llevaría a cabo este verano en una cartelera que será transmitida por ESPN a todo el mundo. Ramírez ganó medalla de oro olímpica en el peso mosca en el año 2012 en Londres, Inglaterra, y también oro en los Juegos Olímpicos del año 2016 en Río de Janeiro en el peso gallo, donde superó en la discusión por la medalla de oro al norteamericano de New Jersey, Shakur Stevenson, también un zurdo y actual invicto prospecto Héctor Rang, en una fantástica carrera hasta el momento por parte del norteamericano. Estoy encantado de comenzar mi carrera profesional con Tok Rang, dijo el cubano. Este momento es el resultado de todo el trabajo duro, la dedicación y el sacrificio que he hecho desde mis días como boxeador amateur en Cuba, dijo Robeysi. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Muy bien, saludos ahora a Alejandro Escalona, quien nos va a ofrecer las últimas noticias del mundo del entretenimiento. Oh, say,
can you see? Kelly Clarkson interpretó el himno nacional de los Estados Unidos, Star Spangled Banner, durante las festividades del Indy 500. Las 500 de Indianápolis tuvieron lugar el domingo en el marco del fin de semana largo con motivo del feriado nacional de Memorial Day o Día de los Caídos. $105 millones salieron de la lámpara mágica de Aladino en América del Norte durante los cuatro días del fin de semana de Memorial Day. La cinta de Disney también dominó a escala internacional con $121 millones en 56 mercados. Este martes, el 28 de mayo, se presenta A.G. Croce en el City Winery de Washington D.C. Croce es un pianista cantautor estadounidense con un repertorio de pop, rock, blues y country. AJ es hijo de Jim Croce, autor de Time in a Bottle. Y es todo por el momento. Desde los estudios de La Voz de América en la capital estadounidense, se despide por el momento Alejandro Escalona. Gracias por su amable y gentil atención.
Estuvimos informando de que Estados Unidos ha condenado las condiciones que el régimen cubano le ha impuesto al prisionero político Eduardo Cardet, líder del movimiento cristiano Liberación. En la provincia de Santi Espíritu se tiene la mayor afectación de casos de dengue del país. Genera descontento la venta normada de pescado a precios elevados en la capital cubana. La Unión Europea ha nombrado un enviado especial para Venezuela buscando una salida pacífica a la crisis política que está viviendo ese país. Algunas de las noticias hoy acá en el informativo del mediodía. La producción fue de Elena Rodríguez. La dirección técnica de Juan Pendaz. Me acompañó Juan Andrés Domínguez. Yo soy José Luis Ramos. Gracias por haber estado con nosotros. Regreso, si Dios quiere, mañana a la misma hora, a las 12 en punto. Hasta entonces.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM. por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.